Bien, bien.
Sí, es parecido a ese.
¿Te acuerdas que teníamos nosotros un abogado también que era de nombre Napoleón en el diario?
Claro, sí, había un abogado muy conocido. No sé si era el mismo que se refiere, pero había un abogado muy conocido. No recuerdo el apellido en este caso.
No, pero este que trabajaba en el diario con nosotros, pero usaba un seudónimo. Va, no un seudónimo, usaba...
Sí, algo
conocido como Guille, pero su nombre era Napoleón.
Sí, ya sé. Conocido como Guille, la persona que pasa. Bueno, Chino, muy buen día para vos.
¿Qué pasó ayer, mi estimado? Porque temprano tuve la información de usted, lo leí después en las redes sociales, de este robo que se produjo en la casa del ministro, del secretario de Seguridad, perdón. Y al principio el propio secretario desmintió y después aparecieron los papers, como diríamos, y tuvo que reconocerlo, ¿no? ¿Es así?
Sí, lo que pasó secuencialmente, lo que imagino que debe haber pasado, es que se realizó la denuncia cuando se registra el hecho, el incidente, de hecho, entre comillas, nosotros lo habíamos confirmado a través de la gente de la policía, una fuente ya me había confirmado, que sí, se había producido este hecho en el departamento de Maipú 584. Allí es la familia vive, la familia de Paul Hofer, y la denuncia en principio había sido realizada por la esposa de Paul Hofer, una denuncia que implicaba, bueno, la desaparición de alrededor de 5.000 pesos, algunas pertenencias, estamos hablando de un reloj pulsera, entre otras cosas que le habían desaparecido, y que todo se podría haber, digo, pasado mucho más naturalmente si no se hubiera negado el hecho. Pero bueno, al parecer, esto me cuentan, la verdad que yo no lo vi, primero se negó el hecho, en torno de Paul Hofer se había negado el hecho, y después sí, a la noche, cuando lanzamos la información a través de las redes sociales, sí, debo reconocer que es el propio Paul Hofer que me devuelve el llamado que había realizado yo y me confirma que sí, el hecho ha existido, que se trataba, bueno, de un hecho desafortunado. Aparentemente lo que había sucedido es que había una mujer que estaba reemplazando a la persona de confianza, le habían enviado una persona a través de una firma de servicio que se dedica a este tipo de servicio, precisamente, perdón, la repetición, pero tiene que ver con el hecho de manejar empleadas domésticas, y que, bueno, le sugirieron un reemplazo, y habría sido esta la mujer que, de acuerdo a lo que me dice el propio secretario de Seguridad, después advierte, se dan cuenta de que le faltaba ese dinero y algunas pertenencias. A partir de ahí, bueno, se hizo lo que debía hacerse, que es hacer la denuncia. No entiendo por qué después, bueno, pasó lo otro, pero lo cierto es que se trató de un hecho de estas características, ni más ni menos, más o menos lo que estoy contando. Yo le cuento una cosa que me viene al recuerdo, una situación similar en cuanto a un funcionario de seguridad, estamos hablando de un comisario, al cual le robaron en su momento también su propia arma reglamentaria.
Sí, recuerdo.
Su propia arma reglamentaria, él la dejaba en el auto porque no quería correr riesgos de introducirla en la propiedad familiar. Y le sacaron, esto pasó en el interior, le sacaron el auto, importante jefe que hoy también se sigue desempeñando, y bueno, no hubo ninguna situación negadora, todo lo contrario, es realmente una obligación, y te diría que hasta una situación preocupante. No.
Pero Hofer reconoció que había negado, ¿cómo fue? ¿Fue una...?
No, yo, la verdad es que me llega después a mí, yo a la verdad me llega después a mí el comentario de que se había negado, me llega a través de colegas, después me entero yo de que aparentemente había hecho algún tipo de publicación en Twitter, no sé si realmente después la borró o no, pero quiero dejar en claro que después se pone él en contacto conmigo.
Bien.
Y confirma lo que había sucedido, ¿no? En ningún momento me negó el hecho, eso lo quiero dejar bien en claro. Por lo menos la charla que mantuvo conmigo. Así que bueno, eso fue básicamente lo que sucedió respecto a este incidente, un hecho más bien doméstico, y que sucedió de esa manera, aparentemente con una persona que no confiaba, no la conocían, y sucedió esto. Ahora, lo de esta empleada, yo digo, ¿no? Mirá que justo ir a hacer una cosa como esa con un funcionario de seguridad, no sé si la mujer lo debe haber sabido, digo.
O capaz que no tenía la más mínima idea también quién era, ¿no?
Quizás no tenía la más mínima idea, como vos decías, así que, bueno, no era el mejor... La mejor decisión seguramente de esta persona.
Aparte, pero también, aparte el hecho, digamos, de hacer la denuncia, yo padecí también en mi domicilio el robo, bueno, Paulina nos cuenta también, pero casi nunca se hace la denuncia de este tipo de cuestiones, ¿no? Va, digamos, nunca...
Hay veces que sí, que la persona desiste de hacer este tipo de cosas porque... ¿Sabes qué pasa también? No es este el caso, porque bueno, ellos habían contrato con una empresa, con una firma, pero hay un contrato por medio, quiero decir, pero hay una tercería, ¿no?, que se encarga de sí. Todo lo demás. Pero por lo general eso no sucede, entonces la gente no hace la denuncia porque si no estaría blanqueando una relación laboral.
No, pero por más allá de que tengas blanqueada la relación laboral, el hecho, hablo desde lo personal, ¿no? Bueno, este es un caso singular por el hecho de que fue reemplazante, pero siempre hay una cuestión de afecto en el que no, que cuando te das cuenta ya transcurrió un tiempo largo, digamos, y por ahí no...
Muchos robos, estoy hablando de asaltos tipo comando, en el cual están implicados como información que entregan, ¿no?, a los delincuentes. Y que nadie sabe de dónde sale, bueno, tenés que mirar tu entorno.
Sí, lamentable. Tampoco vamos a estigmatizar a todas las trabajadoras en este sentido.
No, pero me refiero incluso a tu entorno lamentablemente, hasta familiar, te diría. Sí. No te diría tu círculo íntimo, pero sí, yo me ha tocado cubrir muchas situaciones así parecidas que tienen que ver con hechos de en el cual estaba implicado algún familiar, ¿no? Indirecto, sí. O un poco más directo, así que bueno, son situaciones que lamentablemente suceden.
El otro tema quería, si tenías alguna información en referencia a esto que sucedió con el policía que golpeó a su esposa, intentó suicidarse, ¿te enteraste de algo terrible? El hecho de
bueno,
y tenemos que volver acá... Quiero decirte algo concretamente. Me asusta mucho, que lo voy a tratar de hablar con Hofer, que se multiplican los hechos de los nuevos policías o de un sector de los nuevos policías con este tipo de problemas, de agresiones. Habría que ver cómo están los estudios preliminares, ¿no?
Sí, en honor a la verdad, hay situaciones en las cuales, más allá... de que, qué sé yo, que le puede, esto lo digo realmente desde lo subjetivo, lo que realmente pienso, le puede llegar a suceder a cualquiera, ¿no? Una situación, la primera, lo que estamos hablando, por ejemplo, lo que sucedió en Villa 9 de Julio, que quizás un poco más común que suceda este tipo de cosas, una discusión de pareja, aparentemente en el interior de un vehículo que estaba estacionado en Juan de Justo y Martín Vero, una joven de 25 años que estaba discutiendo con su pareja, que es policía. Ella había venido de la provincia de Salta. Discutieron y aparentemente en algún momento la mujer... yo no sé si por la cuestión de la discusión, parece que le rompe el espejo del retrovisor, que a partir de ahí viene la reacción de este hombre. No me dicen que hayan existido golpes de puño, pero sí, lo que se llama vulgarmente el zamarreo, quizás es una violencia, ya por supuesto, estamos hablando de un hecho de violencia. A partir de ahí... De ese tira y afloje, de ese forcejeo, es que interviene la policía cuando los llevan al hospital, porque evidentemente tenían algún tipo de lesiones, los dos, lo llevan a la fiscalía, ante la fiscal Adriana Giannoni, a ella, para que haga la denuncia, y ella se niega a hacer la denuncia. Y bueno, es la fiscal la que actúa de oficio y solicita la previsión.
Pero es el caso que se clavó el puñal y que no le tocó los
órganos. No, este es otro. Ese es el otro. Ese es el primer, puedes decir que es una situación un poco más dentro de lo cotidiano. Bueno, el hecho de que esta persona tenga el uniforme, ya lo hemos dicho muchísimas veces acá en este espacio, reviste sin duda una mayor responsabilidad que otros. Esto no quiere justificar que los otros puedan y él no, pero es así, ¿no? Reviste una mayor responsabilidad la persona que tiene el uniforme. Y en el caso de, en el segundo caso sí es mucho más tremendo. Y fíjate que también acá tiene que ver la cuestión, vaya uno a saber qué le pasa, ¿no?, por la cabeza a esa persona en ese momento. Porque estamos hablando de una situación de mucha excitación, de mucha cuestión de donde pasa la adrenalina seguramente. Esto pasó en Monteagudo en 1800, donde este policía discute con su esposa, porque ya estamos hablando ya de otro tipo de relación, y esa discusión es escuchada por los vecinos. A partir de ahí se genera, bueno, un gran escándalo en el interior de la casa. Llega la policía después de que los vecinos llaman, sabiendo que era el hombre policía, ¿no?
Sí.
Llega la policía y el hombre, de manera intempestiva, evidentemente con una situación de mucha adrenalina del cuerpo, decide tomar esa decisión, ¿no?, de clavarse un puñal, y tranquilamente podemos pensar que si se lo hizo a sí mismo, lo puede hacer también con otra persona, ¿no? Eso sí, es una situación quizás como te digo, de mucha... por ahí se escuchaba, se hablaba.
A ver, te estamos perdiendo un poquito, a ver ahí.
Ahí, ¿te escuchás?
Sí, sí.
Te decía, por ahí lo que se decía es el récord entre la gente que había intervenido en el hecho, que el hombre toma la decisión cuando se da que lo iban a sacar detenido o aprehendido, ¿no?, por misma policía, ¿no?, que iba a ser una cuestión de verdad. Pero fíjate todo lo que tenés que pensar para una situación como esa. Yo creo que todo pasa por el momento, lamentablemente, son reacciones que tienen que ver ya con lo humano. Y por supuesto que reviste la gravedad por el hecho de tener el uniforme. Una persona con un uniforme, un policía, supuestamente está entrenado para... contener este tipo de situaciones, no para protagonizarlas, ¿no?
Pero terrible, terrible realmente, ¿no? Terrible. La situación y cómo también lo plantea, digamos, porque aparte se salvó de milagro, se clavó el puñal a la altura del corazón y no tocó ningún órgano. Aparte la situación salió, lo tuvieron que llevar con el puñal clavado.
Exactamente, y fíjate que no todo terminó ahí. Esto nos obliga a todos a una reflexión, y yo creo que con muy buen tino, en este caso creo que es la misma doctora Giannoni la que también decide aprender a la persona por esto que estamos diciendo, ¿no?, porque se trata de un funcionario y porque evidentemente protagonizó una situación violenta. Y hay, por lo visto, ¿no?, hay una fuerte señal, una bajada de línea importante en la justicia para mirar, poner bajo la lupa este tipo de hechos, ¿eh?, para que no se sigan repitiendo. Así que bueno, para mí un acierto en ese sentido todo. Fíjate que ayer, por ejemplo, me tocó hablar con dos personas que trabajan en el gabinete psicosocial, ahí en tribunales, en el Palacio de Tribunales. Hace poco tiempo estuvimos hablando precisamente de esta situación, ¿no?, de lo que le había tocado pasar a una psicóloga a la cual le habían robado, no sé si recordarás,
sí,
que lo tocamos al aire, hablamos de ese tema al aire, que le habían robado. Y estuve hablando con una de estas personas y me decía, bueno, una situación real que se está viviendo en la justicia. Más allá de todos estos hechos que estamos contando de violencia doméstica o violencia de género, me cuenta que están viendo hasta 70 personas, escucha bien esto, en todo el gabinete, ¿no?, que son tres personas, a veces tienen hasta 70 personas por día. Imagínate, 70 personas por día que tienen que analizar, que tienen que hacer medidas, que tienen que entrevistarse con personas que por ahí no están muy bien desde lo psicológico. Y todo eso termina afectando. Estamos hablando de una situación de desborde, y no en vano, también creo que lo hablamos esto, en los juzgados de familia es donde tienen mayor trabajo y donde hay más audiencias por día. Hay hasta 3 o 4 audiencias por día en cada juzgado, y lo cual te marca evidentemente una situación delicada, por lo menos, que se está viendo a ese nivel, ¿no? A un nivel de intolerancia y de violencia que se está registrando en determinados grupos, en el grupo más íntimo, ¿no?, que puede tener una persona. Así que, bueno, estaría bueno hacer estadística de todo para que no quede en una sola anécdota, ¿no?, y en un artículo que pueda llegar a salir en los diarios.
Como siempre, excelente el informe, mi estimado. Vamos a estar al tanto de lo que sucede. ¿La das a la primicia vos o la doy yo de mañana?
vamos a ver qué es lo que pasa mañana. Bueno. O qué es lo que pasa mañana, de hecho.
Bueno, entonces ya lo hablamos después, entonces. ¿Ah?
No. Me estás hablando así. Claro. Yo te entendí otra cosa. No, sí, mañana estamos retornando con el programa. A partir de las 9, según vos me confirmaste.
De las 21.
Así que, y tenemos mucho material, por supuesto, para hablar.
Entonces, mañana...
Yo me quedé pensando en lo otro, Sergio.
No, lo otro, vos ya te quedó tirando ahí, ¿no? Mañana a partir de las 21, el regreso de Tinter. Él es como Tinelli, empieza a mitad de año.
Tarde.
Empieza a mitad de año, es como la nata, digamos. A mí me dijo, mira, si no empieza la nata, no empiezo yo. Empezó la nata el domingo.
Está bien. Así son las
entrevistas. Bueno, ahora sí puede empezar.
Ahora larga vos.
¿Entendés? Ahora larga vos. Exactamente. No vale chacarrillo, lo que pasa es que estábamos tratando de organizarlo, querido Chino.
El espacio
siempre lo agradecemos, porque ya lo vengo diciendo, una radio que tiene puro contenido periodístico, donde hay otros espacios que hay mucho rosqueo.
Sí.
Acá tenemos la posibilidad de hablar de lo que nos importa, así que no es poco. Así que te agradezco infinitamente eso.
Cuídate mucho, querido, que tengas buen día.
Mando un abrazo.